Hablamos de enigmas, misterios en esta semana, aunque la verdad es que es un placer estrenar un nuevo colaborador para esta sección. Él es Óscar Radón, es el redactor jefe de la revista Enigmas. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, es un placer tenerte con nosotros para hablar de temas un poquito escabrosos, enigmáticos, misteriosos, pero que sin duda nos van a llevar a una época, pues quizá convulsa, complicada, como es el siglo XVII, pleno reinado de Luis XIV, porque vamos a hablar de venenos.
Pues el siglo XVII fue el siglo de Luis XIV, efectivamente. En España fue el siglo de Felipe IV, que también tiene su enjundia, algún día hablaremos de ello. Pero en esa Francia previa al Palacio de Versalles, todavía no estaba siendo construido, llena de esplendor, con esas pelucas, esos tacones, esos maquillajes, resulta que se estaba forjando todo un complot, Nacho, de envenenamientos, en donde estaban involucrados, pues bueno, personajes de alta alcurnia, personajes de los bajos fondos de París, y que fue un caso realmente espeluznante, como bien dices.
Y fíjate, Óscar, que eran, yo creo que muy aficionados a envenenar a los demás, ¿no? Como forma de asesinato en aquella época, ¿no?
Bueno, yo creo que en aquella época, e incluso antes, en el Renacimiento, bueno, si viene a la mente los Borgia, los Medici, el veneno como una de las formas de acabar con tu contrincante, ¿no? Estamos hablando de la Francia de Luis XIV, ya absolutista, ya había quedado bastante atrás el Renacimiento, pero bueno, las tácticas palaciegas y cortesanas para acabar con el enemigo eran muy parecidas: la intriga, el complot y el veneno. El veneno estaba muy presente, y fue uno de los casos más espectaculares de la historia, ¿no? Relacionado con el veneno, pero no solo con el veneno, ¿no? Sino con misas sacrílegas, con ritos satánicos e incluso con sacrificios de infantes. O sea, estamos hablando de una historia que puede formar parte de una película de terror de ambientación histórica, pero que fue escrupulosamente real y que conocemos gracias a la escrupulosidad del jefe de policía de París, que guardó unos archivos que el propio rey Nacho quería destruir.
Se conoce como el asunto o proceso de los venenos. ¿Cómo comenzó esto, Óscar? Cuéntanos.
Bueno, esto comenzó de una manera, pues, casi casual, ¿no? Realmente comenzó cuando fue detenida la marquesa de Brinvilliers, que era una mujer de alta alcurnia también. Ahí parece que todos los personajes eran de alta alcurnia y todos los personajes estaban relacionados con algún tipo de conspiración o para acercarse al rey o para acabar con algún noble que les molestaba en ese escalafón político y social que era la corte, ¿no? Este personaje, que era una mujer dulce, de buenas maneras, muy arreglada, a los 21 años se casó con Antoine Cobelin de Brinvilliers, de ahí viene su nombre, que era un barón y un marqués, y bueno, empezaron una relación en aquella época, en ese París tan dado a los excesos. Pues el marqués tenía sus propias amantes, y eso lo sabía de su mujer, eran consentidos, porque en aquellos tiempos, pues bueno, digamos que se hacían un poco los locos, porque era lo que había en la corte, los maridos, y más cuando eran de alta alcurnia, mantenían relaciones. Pero ella dijo, bueno, pues yo también voy a mantener una relación. Así que mantuvo una relación, empezó a tener una relación adúltera con Godín de Saint Croix, que era un amigo de su esposo, y que resulta que, bueno, esa relación llegó a oídos del padre de la Brinvilliers, que había sido nada menos, Nacho, que consejero de Estado, preboste, vizconde y teniente civil de París. Estamos hablando de personajes, sí, muy importantes.
Sí.
Y ese personaje, cuando se enteró de la relación adúltera de su hija, pues lo puso en conocimiento de las autoridades y denunció a Saint Croix, que fue recluido en la Bastilla. Ahí este personaje se cree, porque date cuenta que un asunto tan lejano en el tiempo, que implica tantos pequeños complots, pues es posible que estuviera de alguna manera, haya sido reescrito, ¿no?, con el tiempo, algunas cosas no fueran exactamente así, pero se cree que allí conoció a una especie de alquimista y ocultista de nombre Egidio Gilles, que tenía un origen italiano y que fue quien le empezó a enseñar cómo fabricar venenos, Nacho.
Con lo cual, esta mujer, esta marquesa, fue la que envenenó a su padre, pero lógicamente con la complicidad de ese amante, por eso ella fue detenida, pero incluso hasta torturada, ¿no?
Bueno, una vez que salió de prisión, Sancroix le enseñó a su amante, a la marquesa de Brinvilliers, cómo hacer venenos. Esta, muy furiosa con su padre, le fue envenenando nada menos que durante 8 meses con pequeñas dosis de arsénico, mientras ante la sociedad de su época se mostraba como una hija pues cuidadosa, atenta a su padre, y lo estaba matando realmente. Llegó un momento en que pretendía asesinar a sus dos hermanos, con los que, según cuentan, esto sí suena más apócrifo, pero según cuentan había mantenido relaciones incestuosas nada menos que desde los 7 años, e incluso a su propia hija, la que consideraba nada menos que una idiota insoportable. Es decir, la Brinvilliers era una auténtica pieza, Nacho. Al final fue detenida, fue sometida a tortura y confesó todo lo que había hecho, y a partir de ahí, digamos que se abrió la caja de Pandora. Tras someterla a torturas, confesó, después fue ejecutada, pero antes de ser ejecutada, sus confesiones llevaron a descubrir un auténtico asunto de Estado terrible, unos envenenamientos que implicaban a los más altos cargos de la aristocracia de entonces.
Incluso hasta el clero, ¿no?, también.
Bueno, con el tiempo se nombró a un nuevo jefe de policía de París, porque había fallecido un poquito tiempo antes el anterior jefe, ya muy mayor, y se nombró a Nicolas Gabriel de la Reynier, que era un personaje muy minucioso, brillante, bibliófilo, rico, muy amigo de Luis XIV y muy conocido en los círculos cortesanos, que se implicó muy profundamente en este caso. A raíz de sus investigaciones y pesquisas empezaron a salir a la luz que estaban implicados sacerdotes que se realizaban misas sacrílegas, filtros de amor, supuestamente para ir envenenando o cautivando poco a poco con extrañas pociones al propio rey y a otros nobles, y se supo que antiguos sacerdotes que habían renegado de los hábitos y que habían colgado los hábitos estaban realizando auténticas misas sacrílegas y rituales satánicos. O sea, estamos hablando de un caso espeluznante, ¿no? Pero bueno, la fuerza con la que lo investigó la Reynier pues sacó a la luz pues auténticos hechos escabrosos que pusieron espanto en el corazón de los que estaban investigando aquello, ¿no?
Claro, porque fíjate que la investigación llegó al punto incluso de que se pensó que la finalidad era matar al rey. Lo que pasa que, claro, fíjate, o sea, de un crimen en este caso, el de esta marquesa, que parecía pues algo como de venganza personal con su padre, familiares cercanos, ¿cómo es posible que se llegara después hasta ese punto de ese complot que implicara tantísima gente, hasta llegar incluso a pensar que era un asesinato al rey?
Bueno, ese complot se había gestado hacía mucho tiempo, por un lado para asesinar al rey, según se cree, por otro, en cuanto al caso de la marquesa de Montespan, que fue una de las directamente involucradas y una de las amantes más importantes del rey, estamos hablando también de una de las damas de la historia como más importantes, ¿no?, en cuanto a palacio, ¿no?, y en cuanto a la corte. Madame de Montespan estaba involucrada, pero lo curioso es que una vez muerta Brinvilliers, los hechos salieron a la luz por las declaraciones de un testigo que había asistido a una cena en la casa de Madame Vigoroux, una mujer desastre que solía realizar eventos de sociedad, y era un abogado. Este licenciado Perrin escuchó a una señora en esa reunión, a una tal María Bosse, jactarse, ya un poco bebida la mujer, de que unos cuantos envenenamientos más y se podía retirar con mucho dinero. Así que este hombre, este personaje, este joven abogado, le contó la historia a un policía de Esgrez, que se lo dijo a su vez a la Reynier, al jefe de policía de París, y a partir de ahí ya empezaron a caer uno detrás de otro, Nacho, pues muchos personajes involucrados en una trama terrible.
Bueno, la verdad es que era una época en la que los amantes, las venganzas, mucho tenían que ocultar, ¿no? La gente, o sea, es una época muy revuelta, ¿no?, en ese sentido también, ¿no? Que es muy difícil, sobre todo yo creo que hay que destacar la labor de ese policía, porque debía ser muy complicado, ¿no?, poder llegar a esas conclusiones y a encontrar esas pruebas.
Bueno, era tan complicado que estamos hablando de que estaban involucradas también Olimpia Mancini, condesa de Soissons, que había sido amante también del rey, Madame de Montespan, supuestamente. estaban involucradas personajes que no es que solo se acostaran con el Rey Sol, sino que ostentaban el título de amantes reales, un título oficial que fue creado en la corte francesa y que, bueno, en la corte española, en la que también Felipe IV solía irse por las noches de faldas, hubiera sido una auténtica aberración, ¿no? Había que mantener esa religiosidad y austeridad de cara al pueblo español, pero en Francia no, en Francia había un título que era el de amante oficial y esas amantes oficiales, algunas de ellas estaban involucradas. ¿Quién fue el personaje fundamental de este caso, además del jefe de policía, la Reynier? Pues nada menos que una especie de hechicera, Catherine Deshaze, que respondía al nombre de Lavoisin, debido al apellido de su marido, Antoine Monvoisin, y se descubrió que esta mujer había realizado filtros de amor, pócimas para envenenar, y nada menos que sacrificios de niños en misas satánicas con la ayuda de varios sacerdotes, entre ellos el abad Guibur. Se cree, Nacho, que llegaron a realizar misas sacrílegas en las que sacrificaron a niños sobre el vientre de una de las amantes de Luis XIV. Se cree que fue Madame de Montespan, pero es cierto que los reos, que declararon bajo torturas terribles, evidentemente la justicia entonces no era como ahora, era más bien una venganza, declararon que se habían realizado sobre el vientre desnudo de Madame de Montespan. Estamos hablando de una auténtica locura, ¿no? Pues una locura que fue muy real, fue histórica.
Claro, pues fíjate que en aquella época, pues acusar de bruja creo que tampoco era muy difícil, ¿no? O sea, era algo que podía pasar habitualmente, pero además esas confesiones sacadas de una tortura, yo no sé, Óscar, hasta qué punto tú crees que podían tener una fiabilidad, ¿no? O es un momento en el que ya hablan porque les dejen en paz y les dejen de torturar, ¿no?
Bueno, pues lo cierto es que el tema de la brujería, Nacho, que comentas, ¿no?, que a mí me fascina y que investigo, intento investigar en enigmas mes a mes, es un tema que a mí me apasiona, que desde el siglo XV al XVII estamos hablando de una auténtica caza de brujas en Europa, confesiones de auténticas locuras y cosas ridículas, ¿no?, vuelos, transformaciones en animales, los célebres aquelarres, que en el fondo fueron cosas que surgieron de la mente supersticiosa del viejo continente y que se arrancaron a través de confesiones, precisamente a través de la tortura. Pero en este caso concreto de los venenos, aunque evidentemente se pudiera haber exagerado o culpado a personas que quizá fueran inocentes durante esos terribles interrogatorios y torturas, lo cierto es que Lavoisin y luego su hija, Marguerite Deshaze, confesaron que en el jardín de la casa de esta hechicera, de este personaje que ante la sociedad se mostraba como una mujer afable, de buen trato, pues había enterrados muchísimos fetos de niños no natos y de pequeños infantes. Lo cierto es que la policía se personó en el lugar, encontró un horno con restos calcinados de pequeños y empezó a desenterrar y encontró un auténtico cementerio de las prácticas abortivas que había realizado esta mujer. Entonces estamos hablando de hechos ya que son indudables. Esas declaraciones al final tenían una base sólida, por lo menos en cuanto a Lavoisin y en cuanto a los pócimas y envenenamientos y misas sacrílegas que se realizaron. Es cierto que puede que muchas personas que había alrededor pues hubieran caído por las envidias de unos o de otros o porque alguien quisiera salir indemne de esas sesiones de tortura y no morir en la hoguera, pero lo cierto es que había pruebas concluyentes para juzgar a esta persona, a este personaje, ¿no?, a Lavoisin. Estamos hablando de una asesina en serie, literalmente, Nacho.
Lo cierto es que es un episodio fascinante, este proceso de los venenos, bueno, pues uno de los sucesos más terribles de esa Francia, de esa época, un macabro episodio también, pues bueno, como bien nos contaba Óscar, se mezclan ritos satánicos, sacrificios humanos, esos venenos y sobre todo, bueno, pues esas conspiraciones, ¿no?, que llegaban o intentaban llegar incluso a lo más alto, al propio rey. Es, como digo, apasionante este episodio de la historia que hemos conocido en esta mañana. Y Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos ilustrado sobre el tema y esperamos que la semana que viene estés por aquí y sigamos hablando de temas tan interesantes como este.
A vosotros, Nacho, y por supuesto, estaré encantado de estar con vosotros hablando de misterio y de historia.